Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más y de manera fiel están acá para estudiar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por el amor y el cuidado que ha prodigado a cada uno de sus hijos a lo largo de toda la semana. Igualmente, animamos a todos aquellos que se conectan por primera vez a mantener la secuencia de estudios. Hemos estado a lo largo de todo el trimestre estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno de Dios, amor y justicia. Para muchos es difícil conciliar la idea de un Dios de amor con un Dios justo, un Dios de justicia, porque la justicia muchas veces demanda también la retribución del pecado, la retribución por las faltas cometidas, mientras que la visión de amor solamente contempla el perdón. Sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso pudo unir estas dos visiones en un solo plan, y es el rescate de la raza humana en el Calvario. Jesús vino a este mundo, Dios hecho hombre, y cargó sobre sí la paga del pecado de la humanidad entera. La ley fue respetada, la ley fue honrada en la cruz del Calvario porque se dio la retribución que la ley demandaba de parte del pecador. Es decir, Jesús vino a morir por ti y por mí. Antes de proseguir con este estudio, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos. Amoroso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora para darte gracias, Señor, por la oportunidad de continuar escudriñando tu palabra para que nos enseñes esas grandes verdades que sirven para nuestra edificación espiritual y para glorificarte en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, haces y harás en lo que tiene que ver con la existencia del mal en este mundo, y porque tenemos tu promesa de que un día el mal no se levantará dos veces. Gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que firmó con su sangre el cumplimiento de esa hermosa promesa de vivir en un mundo perfecto, libre de pecado. Acompáñanos como moderadores, como también a cada oyente que está con nosotros. Nos arrojamos en tus brazos de amor para que nos ayudes y nos sostengas al hacerle frente a las diferentes situaciones frente a nosotros. Dirígenos, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos y amigos, hoy martes continuamos estudiando el tema que introdujéramos ayer de la lección número 9, titulada El conflicto cósmico. Y el pensamiento guía para memorizar se encuentra en Génesis 3:15, palabras de Dios dirigidas a la serpiente antigua o Satanás cuando provocó la caída de nuestros primeros padres. Le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Que el tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás se encuentra en el mismo centro de la teología bíblica. Es importante entonces que continuemos estudiando este tema para que podamos tener otra vislumbre de los dos atributos de Dios, su amor y su justicia. Vimos que Jesús enseñó por medio de aquella parábola del agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero que luego surgió la cizaña. Y cuando le preguntaron cómo se había sembrado una buena semilla, había surgido la cizaña. Y él contestó: un enemigo hizo esto. De esta manera, Jesús resumió el origen del gran conflicto o la gran controversia, indicando que el enemigo Satanás fue el que sembró el virus del pecado y por eso este mundo ha sufrido sus consecuencias. Y además, estudiamos el capítulo 3 de Génesis, donde se nos presenta el engaño de Satanás para con Eva y con Adán allá en el Edén. Y para este día, como anticipáramos, vamos a estudiar el origen del conflicto en el cielo. Y es que es importante que la Biblia nos arroje luz para saber dónde inició esta gran controversia. Génesis 1 al 3 nos demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. El mal no era una realidad concreta en el Edén, pero conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él el mentiroso. Veremos que allá en Apocalipsis 12:9 es donde a esa serpiente se le pone nombre y apellido como el originador de esa guerra espiritual cósmica. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Ezequiel 28, 12 al 19, y lo comparamos a la luz de Éxodo 25, 19 y 20, ¿cuál es la naturaleza de la caída de este ser?
Muy bien, Pastor Díaz. El texto en Ezequiel hace una clara alusión a Satanás en ese proceso de su caída. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dios había hecho a Luzbel perfecto, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro y carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De nuevo se hace la expresión: Luzbel es un ser creado, no era parte de la deidad, era una criatura de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Pero qué es un querubín protector? Recordamos que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés era una representación de lo que en el cielo se hacía, de un santuario celestial. Así que si miramos allí la decoración del santuario y sobre todo en el lugar santísimo, Dios le ordena a Moisés: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro. de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, que era la presencia de Dios, sus rostros uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Vemos entonces que Luzbel tenía una labor extraordinaria en el cielo cuando él se reveló.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, aunque aquí en este pasaje de Ezequiel 28 se presenta una endecha o lamento sobre el rey de Tiro, evidentemente en la descripción que se hace del mensaje podemos observar que las características que presenta de este personaje no pueden ser aplicadas a un ser humano, ya que indica que era el sello de la perfección de Dios y acabado de hermosura. Además, leemos que él estaba en el Edén, y por supuesto, el rey de Tiro todavía no existía en el Edén, porque solamente estaban nuestros primeros padres. Luego lo llama que era un querubín cubridor o protector, o sea, un ser angelical que estaba en la misma presencia de nuestro Dios. De hecho, indica que estaba en el santo monte de Dios. Entonces señala que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en él la maldad. En fin, hermanos y amigos, este pasaje nos describe la caída de Lucifer o Lucero, ese ser angelical que se rebeló contra Dios, como podemos verlo en Isaías 14, 12 al 15, donde leemos: «Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Será, profesor Valera, que a la luz de este pasaje encontramos luz adicional sobre el origen del gran conflicto.
Muy bien, Pastor Díaz, ya el pasaje de Ezequiel había dado luz y dice que por la multitud de tus contrataciones, es decir, Satanás tenía que tener muchos vínculos y de alguna manera su cargo lo colocaba en una posición especial para poder pues contemplar toda la dinámica del gobierno de Dios. Pero esto, en vez de fortalecer su relación con Dios, hizo que de manera inesperada, insólita, injustificada, empezaran a nacer dudas en el corazón de Luzbel acerca de, vamos a decir, la honestidad o la ejecutoria de Dios. Se llenó su corazón de algo que no había estado allí al principio. Era orgullo, era vanidad, era rebelión contra Dios. Ahora el pasaje de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. De igual forma que en el pasaje de Ezequiel hay una interpretación primera y luego esa interpretación que nos lleva a Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Luzbel había visto el trono de Dios, la honra que Dios recibía, porque Él es el creador, el hacedor de todas las cosas. Palabra que se repite vez tras vez, indicando que Luzbel es un ser creado, nunca fue parte de la deidad. Así que siendo un ser creado, él no debía recibir la adoración que solo Dios merece. Pero él decía, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que ese deseo de Satanás de recibir la adoración, la honra, que solo Dios merece, terminó llevándolo fuera del cielo. Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos entonces cómo el gran conflicto cósmico tuvo un principio. El bien y el mal no existieron conjuntamente durante la eternidad. Hubo un principio para esta rebelión.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir que este ser perfecto llamado Lucifer inexplicablemente pecó y fue arrojado del cielo, como muy bien lo corroboran Ezequiel e Isaías en los pasajes que hemos leído. Sí, la Biblia solo nos dice que fue el orgullo el que desvió su corazón y que decidió calumniar a Dios y erigirse en el nuevo gobernante del universo. Les invito para que puedan detenerse a considerar los versos 17 y 18 de Ezequiel 28, como también los versos 13 y 14 de Isaías 14. Sí, otra vez muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado, perfecto, como Lucifer, pudo pecar y por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable. ¿Cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, que aunque este es un misterio insondable para la mente humana, debemos entender que Dios tiene un marco de visión más amplio que nosotros y sus propósitos siempre son mejores que nuestra propia lógica para explicar el origen del mal. Por eso es que no debemos intentar explicarlo con el mecanismo lógico de nuestro pensamiento. En este gran conflicto hay otros aspectos que nosotros en nuestra manera limitada de ver las cosas no podemos explicar. Pero la realidad es que Dios lo ha tratado de la manera perfecta que un Dios santo, omnisciente, omnipotente y perfecto podía hacerlo. Por lo tanto, no debemos intentar enmarcar a Dios en nuestra propia mente limitada y pequeña. Como indicáramos ayer, Dios ha estado en control de toda esta situación y Él mismo, en la persona de su Hijo, satisfizo la demanda de la justicia que requería la destrucción inmediata de Satanás y sus ángeles, como también sería lo mismo aplicable a nosotros los pecadores. Sin embargo, Dios ha dado el tiempo y la oportunidad suficiente para que todas sus criaturas podamos ver que Él es todo amor y toda justicia. Finalmente, Él ha prometido que habrá de eliminar de una vez y por todas la existencia del mal. Finalmente, profesor Valera, ¿cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido criado, como dice Ezequiel 28:15, hasta que se halló en él la maldad? Compañero, ¿Cómo podría este ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío?
Muy bien, Pastor Díaz, es un tema fundamental. Aún antes de la caída, cuando todo funcionaba perfectamente en el cielo, sin mancha de pecado, sin mancha de maldad, cada ser celestial, incluyendo Lucifer, tenían libre albedrío. Dios no crea autómatas. Dios no crea seres que le adoren aunque no deseen hacerlo. Dios no crea seres que no tengan una capacidad de tomar decisiones personales, individuales. Y allí vemos entonces cómo Satanás, que anteriormente era Luzbel cuando estaba en el cielo, Lucifer, pues él adoraba a Dios, dirigía la adoración a Dios, pero él tenía libertad. Así que en el corazón de aquel ser perfecto, pero libre para decidir, nació primero la duda, el descontento y finalmente la rebelión contra el gobierno divino. Vemos entonces que el Señor siempre concede a sus criaturas la oportunidad de tomar decisiones morales, personales. Dios ha establecido la ley, Dios ha señalado el camino correcto y, pues, de alguna manera, Luzbel, Lucifer y todos los ángeles que se unieron a la rebelión recibieron, o continúan recibiendo, ¿verdad?, esa retribución a su extravío. Y finalmente, al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, el enemigo de las almas, Lucifer, Satanás, será destruido. ¿Por qué? Él no logró mantener la integridad en el rol que Dios le había otorgado, un rol verdaderamente elevado. Satanás ocupaba una alta posición en el gobierno de Dios, pero tomó una mala decisión y decidió rebelarse contra el Hacedor de todas las cosas.
Correcto, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces entendemos que no puede haber amor si no hay libertad. Por lo tanto, Dios se tomó ese riesgo con sus criaturas de que pudieran no hacer su voluntad o hacerla. En fin, todos los seres racionales creados por Dios, como los ángeles y nosotros los humanos, tenemos libertad moral. Sí, quizás este tipo de conclusión no nos satisfaga, y la razón otra vez es porque somos limitados en nuestro entendimiento y desde nuestra parte quisiéramos buscar soluciones humanas porque hemos visto y sentido el efecto del pecado en nosotros. Así que Dios se ha tomado el tiempo y el espacio para que el mal no vuelva a levantar su fea cabeza cuando Dios lleve a cabo la resolución del gran conflicto. Muy bien, de esta manera, estimados oyentes, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis del subtema para hoy, el origen del conflicto en el cielo. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para que estudiemos juntos el subtema titulado Si me adoras. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, dejamos nuestras vidas. Gracias por habernos dado esa libertad de elección. Fortalécenos con tu Espíritu Santo para tomar decisiones acertadas. Ponemos, Señor, nuestra voluntad a tus pies. Guíanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.